Yal Habibi, welcome to another Emprendeduros. No, bienvenidos a otro podcast de los emprendedores, mis queridísimos emprendedores y emprendeduras. Obviamente conmigo de nuevo tengo a mi mejor amigo financiero, experto de amadre, economista de amadre, el gran Rodrigo Navarro.
Y el grandísimo Alejandro Salomón.
Gracias. Mido 1.80, pero pues sí, de repente sí me veo más grande. Sergio también atrás de los teclados. Gracias, mi Sergio. ¿Cómo te va?
Sergio.
¿Qué episodio es este? ¿Como 20 cacho?
Sí, 20 algo. Ya perdí la cuenta.
23. Bienvenidos al episodio número 23 de Los Emprendeduros. Y recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en Google Cast, en Instagram, en Facebook. ¿En dónde más?
YouTube.
En YouTube también. En todos lados. Así que no hay excusa para no escuchar todas las estupideces que yo digo y aprender de Rodrigo. El día de hoy tenemos un podcast bastante lleno de cosas. Vamos a, obviamente, actualizar todo el mundo con lo que ha pasado en la economía. Vamos a hablar del paquete de estímulo. ¿Cómo debe de ser de acuerdo a la gente más, bueno, las personas más
de los inteligentes más
y los más duros que existen?
Sí.
Y vamos a dar de ejemplo American Airlines. Vamos a platicar de lo que dijo el Fed en su anuncio bimestral.
La Reserva Federal.
¿Qué es bimestral? No, no es bimestral, es cada dos meses. ¿Cómo
sí,
se dice?
Bimestral.
¿Es bimestral?
O...
No, güey, bimestral son dos veces al año, ¿no?
No, dos veces al mes sería, si fuera...
Estoy perdido.
¿Quién sabe? Cada dos meses dan un anuncio.
Y nos toca platicar del anuncio de estos cada dos meses. También vamos a hablar del nuevo coche de Amazon. Vamos a hablar un poco de Waymo de Google, que es su piloto automático.
Uh-huh.
El agua entró al mercado, cabrón.
Qué duro, ¿no?
Vamos a platicar de eso. Tú tendrás muchas buenas explicaciones. Yo tengo una muy mala cosa que decirle a todo el mundo. También vamos a platicar de los gobiernos contra las empresas de tech grande alrededor del mundo, empezando con Europa y dividiéndolo a Europa y Estados Unidos.
Sí.
Y vamos a hacer lo mismo de los monopolios modernos en Estados Unidos de estas compañías.
¿Qué está pasando? Está duro.
Poquitas cosas nada más, ¿no?
Pues
poquitas
digo,
cosas. Oye, ¿dónde lees tu información tú, no? Que siempre preguntan, ¿dónde lees esto, güey? No, pues en Fox News. No, no es cierto.
Son demasiados puntos informativos que visito, la neta, y tú también. O sea,
¿tienes qué?
Hay demasiadas cosas y siempre es muy importante ver las cosas de los dos lados.
Porque dos o tres, si hay más lados.
Siempre tiene una publicación, una agenda. Entonces hay que ver de dónde viene, por qué te están compartiendo esta información, intentar buscar que te la comparta alguien más que sea como de opinión distinta. Para entender un poco mejor el sistema, hay cosas como el anuncio del Fed, pues no le tienes que buscar más.
Por
lo que dijeron y ya, es todo lo que es.
Te lo dijo el Fed directamente, hay un live stream tal cual. Pero si estás leyendo un artículo en CNN o en Fox News o estás leyéndolo en Bloomberg, tienes que saber más o menos los dueños de eso a qué le tiran.
¿Y por qué te están compartiendo esa información?
Y cuando te la compartan, ¿por qué? Exactamente. Entonces tenemos que usar nuestra, ¿cómo se dice? ¿Pensamiento crítico?
Sí, y sobre todo cuando están hablando de empresas y todo eso, porque hay empresas como Bloomberg, que bien mencionas, o sea, que son opiniones, ¿no? Entonces, porque te están contando, estos son los números de esta empresa, pero en mi opinión esto es lo que van a hacer y estos son los planes y la madre. Entonces, tienes que entender, ok, esta persona estará invertida en esta acción, le conviene que suba, le conviene que baje, o sea, porque sabemos que muchas, o sea, bancos enormes que se dedican a apuestas en contra, que son los shorters, o sea, los que hacen shorts,
como
acciones,
lo que están haciendo todo el mundo, Tesla.
Hacen muchísima desinformación y pagan por artículos para tirarle, o sea, mierda a la empresa que quieren que baje.
Claro.
Entonces siempre toca pensar muy, o sea, críticamente de dónde viene esta información. Entonces, para todos ustedes que me preguntan, neta, o sea, ¿qué es la pregunta que más recibo? Güey, ¿de dónde lees todo esto? Puta, de todos lados.
Sí.
O sea, realmente intento buscar toda la información que puedo.
Y varias fuentes de la misma.
Justo, y más cuando me interesa un tema. Cuando digo, este tema está interesante, pues veo entonces un poco más adentro de los dos lados para ver qué pasa.
Sí, yo lo leo todo en el clubdecositas.com. El clubdecositas.com es donde yo saco toda mi información. Entonces, Ro, platicamos de la actualización de la economía.
Venga.
Los mercados se quedaron un poco igual, han subido un poquito.
Sí, están
nada
muy mezclados.
Ridículo,
nada,
pero...
Ajá, sigue subiendo un poco, pero realmente está mezclado. Hay sectores que están a la baja, como el de energía, que últimamente ha bajado un poco porque se está proyectando que vuelven a haber restricciones a nivel mundial y demás por... Que sigue habiendo
¿por
casos.
¿Qué?
Porque el COVID sigue subiendo.
No, güey, pero ya llegó la vacuna, ¿no?
Ya, o sea, sí, pero de aquí a que ya una masa crítica de los países avanzados, digamos, o sea, de primer mundo, ya tengan la masa crítica de vacunas en toda su población, o sea, faltan meses. Y por ahora, pues los casos sigue creciendo y la hospitalización sigue creciendo y las muertes
esto,
están creciendo.
¿Platicamos de esto la semana pasada o no?
Sí, lo hicimos.
Porque lo que es recuérdense, y otra vez, para darle al clavo, otra vez al clavo, tienen que saber, uno, La gente que primero lo va a tocar va a ser gente que trabaja en salud en estos países, ¿no? No sé, honestamente, no estoy informado de México y espero que a México le vaya muy bien con
esto. En México ya probaron la de Pfizer y todo, pero le falta que le llegue sus dosis y va a ser un problema.
¿Quién la va a pagar? Transporte. ¿Quién va a pagar todo el transporte y todo eso?
El gobierno, o sea, ya...
Ya lo dijeron.
Pues sí, las primeras y para la gente de salud y todo eso, el gobierno compra las dosis, ya no sé si ellos se lo vayan a vender a las instituciones privadas o lo vayan a regalar como aquí en Estados Unidos, pero eso ya está por verse. Lo que sí sé es que el gobierno ya puso la orden para pedirlo.
Ok. Esperemos, lo importante es obviamente que llegue a la masa crítica de población. Vacunas,
exacto.
De población. Porque si la población no se vacuna, pues estamos jodidos, ¿no? Si no te vacunas contra el polio, estamos jodidos. Si no nos vacunamos contra, ¿cómo se llama? Sarampión, estamos jodidos. No puedes desaparecer una enfermedad si no lo haces. Entonces, recuerden, los primeros que lo van a tener es sector salud, los segundos van a ser los viejitos, los terceros van a ser los que estén comprometidos
inmunológicamente.
Inmunológicamente.
Y los trabajadores esenciales también.
Y luego,
que no nada más es salud.
Trabajadores esenciales, y de ahí nos vamos a toda la población. Estamos hablando que en Estados Unidos, por ejemplo, nosotros no vamos a poder tocar esta vacuna hasta marzo o abril. Nosotros. Y de ahí esa es la primera dosis, 70% efectiva. Puedes recontagiar a gente, aunque tú no te dé en lo que te está dando eso. Y con la siguiente dosis que te va a tocar, me imagino, hasta después del año, después de verano, te vas a poder dar tu segunda dosis, que es lo que toca también de acuerdo a tiempo.
Correcto.
Y cuando te des tu segunda dosis, ya deberías de ser 95% inmune a este pedo. Y ahí es cuando vamos a empezar a ver la diferencia. De aquí a que todo el mundo nos pongamos la vacuna y seamos inmunes y todo esto, va a ser un año. Pero ahorita viene lo más feo de todo, porque se viene invierno alrededor del mundo, en la mayor parte del mundo.
El hemisferio norte.
Entonces viene el frío en todos lados, se viene la confianza que ya viene la vacuna y la mala información de que la gente cree que pues ya mañana te van a dar una vacuna y ya nunca más te va a dar, y ya esto debería estar curado en enero. No va a pasar. Entonces vienen tiempos muy perros antes de llegar al final del túnel.
Así es.
Entonces pónganse las pilas, tengan mucho cuidado. Todo el mundo le ha dado, incluyendo al gran Sergio, que pues... lo habíamos dicho, tristemente, por eso no habíamos hecho el podcast. No puedo creer que no te diga a ti, pero Sergio me explicó hoy por qué.
¿Por qué?
Me dijo que su doctor le dijo que él no estaba contagiando hasta el miércoles, que salió positivo.
¡Wow!
¡Cágate!
Sí, no, wow.
¡Cágate!
¡Wow!
No, nos cagamos todos, ¿no?
Sí, completamente.
Nos cagamos todos, pero ahí estaba Sergio, en ese micrófono,
ya
cabrón.
Sé,
En fin, entonces estamos hablando de economía, estamos tal cual, como dijimos, es ahí una viene. Ola porque estamos viendo que se viene un poco de...
Y hay información conflictiva porque la vacuna también está teniendo problemas de transporte, está teniendo muchos problemas de dosis y a quién se la están entregando, cómo se está entregando, o sea, los estados están peleando por ellas, o sea, está siendo un problema fuerte, entonces eso está empujando los mercados hacia abajo. Pero al mismo tiempo, y el COVID obviamente, los casos superando, está empujándolo para abajo, pero del otro lado tienes que el paquete de estímulo ya está progresando a un nivel muy avanzado. Ya los dos partidos están ahora sí que trabajando juntos para poder aprobar esto, porque finalmente el día de ayer o antier, creo que ayer fue que ya ratificaron la elección de Joe Biden, entonces ya el Partido Republicano dentro del Congreso, en el Senado, ya están empezando a trabajar juntos, porque es como, bueno, ya se acabó el juego de a ver si sí o si no, y si las demandas pasan o no, es de ya hasta lo felicitaron de, ok, señor presidente electo Biden.
¿Ya aceptaron que se robó la elección?
ya están mínimo trabajando juntos, y esto es lo que está llevando los mercados para arriba, porque la gente está de, ok, viene un paquete de estímulo, pero, y aquí es lo que mencionabas, que dos de las personas más duras financieras del mundo realmente, que es Warren Buffett, que sabemos que es el inversionista más exitoso de la historia, y David Solomon, que es el director general de Goldman Sachs, que es el banco más importante de Estados Unidos, para empezar. Entonces, estos dos güeyes están pidiéndole al gobierno abiertamente que se enfoquen simplemente en el payment, el Paycheck Protection Plan, que es el PPP, que tanto se ha dicho que es para pequeñas y medianas empresas, para que puedan recibir y mantener a la gente empleada, porque pues no están recibiendo los ingresos que tenían antes. Entonces estás protegiendo el empleo, estás generando, estás dando más dinero a la economía y demás. Y por más de que hubo temas de fraude en este programa la vez pasada, y es lo que están diciendo los congresistas, de no, es que eso ya tuvo muchos problemas y demás. Justamente David Solomon y Warren Buffett, los dos dicen, sí hubieron problemas, pero los problemas serían mucho mayor si no lo pasas, maestro. Porque ya están a nada, o sea, las empresas están a nada de quebrar. Si no les das esta protección, vamos a tener desempleos otra vez de decenas de millones de personas, y estás hablando de un riesgo sistemático de la economía. Y justamente por eso es que ellos están diciendo, este tema de fraude puede ser algo pues, aceptable a este punto. Y la gente que lo haga, pues después podemos crear una comisión para ir y perseguirlos.
Sí, si te saliste con la tuya por ahorita, te va a tocar.
Te va a tocar.
Van a llegar a tocarte la puerta, sí, y prepárate, cabrón.
Porque sí te Hacienda va a tocar. Nunca no toca la puerta. Siempre van a tener ese
sobre tema todo en Estados Unidos, ¿no?
Justamente.
Les encanta el dinero.
Y eso está haciendo que los mercados se emocionen y digan, ok, viene otro estímulo y todo, pero lo interesante aquí es que ellos dos, Warren Buffett y David Solomon, dice, por favor, no estén regalando dinero a empresas públicas porque ya no les toca. A ellos ya les tocó, a las aerolíneas ya les tocó, a los hoteles ya les tocó. O sea, hay que enfocarnos en la economía y sobre todo por eso dicen, nada más empujen el Payment Protection Plan, empujen la protección del desempleo, o sea, el dinero extra para el desempleo, todo eso, porque pues es lo que va realmente a ayudar a la gente, a la economía, a la gente que lo necesita. Porque las empresas públicas, como bien sabemos, tienen también a la Reserva Federal apoyándolos desde hace 8 meses.
¿Puedes explicar la diferencia entre eso? Porque yo creo que mucha gente no entiende. Las empresas públicas en esta situación ganaron doble.
Sí, porque, o sea, vamos a usar de American Airlines de ejemplo, que es, creo, lo más fácil para entender. Es
una aerolínea.
Una aerolínea, pues obviamente, de las más grandes en Estados Unidos. Y recibieron un paquete de rescate dentro del paquete de estímulo, el primero que aprobaron, que era de 2.1 trillones. Bueno, de dólares, que son 2 millones de millones de dólares, ¿no?
Nada más, poquito.
Y recibieron como veintitantos millones de millones. No, veintitantos mil millones de dólares.
Ok.
Fue muchísimo, pero ese era dinero gratis que le estaba dando el gobierno de Estados Unidos a American Airlines para que no quebrara, para salvar a toda la gente, porque pues, estaban perdiendo 58 millones de dólares diarios. Y aparte, American Airlines pudo ir a emitir bonos, y emitieron bonos por 2.500 millones de dólares.
No,
2.500 millones de dólares. ¿Sí?
Qué ridiculez, ¿no?
Y la mayoría de estos bonos los compró la Reserva Federal y algunos inversionistas privados. Y ninguna otra empresa tiene la posibilidad de hacer esto. No pueden vender bonos en el mercado si no es una empresa pública. Entonces, se vuelve algo muy agresivo que ellos pues, pueden recibir todo este dinero gratis casi. Y los pequeños y medianos, ¿qué?
Sí, para clarificar, American Airlines pudo pedir, déjame pagas toda mi renta, todos mis empleados, a todo el mundo. Y aparte...
De aquí hasta octubre.
Y aparte, cállate con una lana, cabrón, porque vamos a emitir unos bonos. Entonces,
¿a tasa casi cero, güey.
2.500 millones de dólares me van a caer. Uf, qué sabroso. Y mientras, empresas como las nuestras, es de, güey, nos pueden dar para que no tengamos que despedir a nadie de Nel, güey.
No, específicamente, una de las empresas que trabaja con American Airlines, que es las que le provee todo, o sea, la comida, todos los cacahuates, todas las servilletas, todos los insumos que usan ellos para sus aviones, y para los vuelos, perdón, se los provee esta empresa, que al final no es una empresa pública, pero es una pequeña empresa, digamos, mediana, porque sí es bastante grande. Ellos querían hacer un refinanciamiento de su bodega por 500 mil dólares nada más. Y no pudieron conseguirlo porque ningún banco les prestaba porque decían, no, es que tú tienes demasiado riesgo porque estás proviéndole a las aerolíneas y no están volando lo suficiente. Y la madre decía, entiendo, pero ellos están recibiendo miles de millones de dólares.
Hey, hey, ellos nos han pagado miles de millones de dólares para poder tener este dinero, así sí, que...
Sí, ¿no? ¿Y yo qué? Es a lo que voy. Es las pequeñas y medianas empresas realmente están sufriendo de manera muy importante, claro, en la economía.
Son las que se están yendo al pito.
Y justamente, y las empresas públicas que tienen acceso a poder emitir bonos y la Reserva Federal sigue, pues, güey, regalemos dinero. Bueno, no lo regalan, realmente es como, pues, son préstamos, pero es a tasa casi cero.
Ah, es mamada, eso es regalo de dinero casi, casi. Sin sobre duda. Todo cuando tienes tus flujos así, está yendo la Reserva Federal a darle...
A salvar todo, a todos.
Y lo más raro de todo esto es toda la gente que está invirtiendo. Porque esto, literalmente, que la Reserva Federal salga y diga, pues, güey, vamos a seguir comprando más y vamos a comprar más y a la verga. Eso quiere decir que el mercado nunca, en teoría, debe de fallar. Mm. Nunca. Pues, güey, van a seguir comprando todo lo que se vaya a la verga.
O sea, sí, mientras esté en recesión, sí lo van a seguir haciendo.
Entonces, ¿qué va a pasar el próximo año? Si hay un tumbe en el mercado, no van a comprar inmediatamente. El día que se caiga el mercado, yo voy a meter todo mi puto dinero. O sea, todo.
Porque lo van a levantar, claro.
Porque lo van a pagar, güey. Uh-huh. O sea, ya no existe el mercado, el mercado independiente.
El mercado real.
El mercado real. Esto ya es, ¿qué tanto podemos inflar este pedo?
Correcto.
No me imagino que esto sea saludable a cierto punto, ¿no?
No, claro que no, es insostenible.
Es insostenible. Hay cierto punto en la gente va a decir, oye, y Pues, imagínate, güey, todo el mundo se va a ir. Pues yo ya no voy a chambear, güey.
Explícame, ¿cuánto va a tener que crecer American Airlines para poder pagar esos bonos de vuelta?
Pero tienen que pagarlos, güey. No seas mamón, o sea.
No, porque todo el resto de dinero que recibieron para ahora sí que apoyar su operación fue un regalo, un rescate de gobierno.
Pero fue un regalo, o sea, como lo quieras ver. ¿No están operando ahorita? Perdón.
No, sí, pero, pero los bonos que emitieron, esos sí tienen fecha de vencimiento y se tienen que pagar. Es lo que es, se le pagan de vuelta al Fed. Con una tasa ridícula, pero al igual es un préstamo, no es un regalo como ya habían recibido.
Claro.
Lo que se me hace increíble es que aparte de recibir un regalo, la Reserva Federal todavía les compró sus bonos. Es como, tú no puedes emitir bonos, maestro.
O doble.
Sea, no, eso no tiene sentido.
Estás a punto de quebrar y estás diciéndome que el gobierno va a cobrar a comprar estos bonos donde si tú quiebras y te robas la lana como aerolínea, me voy al pito yo y también estoy dejando a gente que compra estos bonos, que está invirtiendo, yo le estoy diciendo, no hay pedo, que tú te voltees y digas, ¿sabes qué? Pues le di estos 2.500 millones de dólares a todos mis empleados, bueno, a los 5 mero meros,
sí.
Bancarrota y qué pedo. Toda la gente que está y el gobierno de Estados Unidos dándoles dinero se va a ir al pito.
Podrían.
¿Sí? O sea, es lo mismo que pasó con los bancos en el 2008, güey. No todo el mundo se fue al carajo, todo el mundo perdió su casa y toda la gente que trabajaba en un banco es de, ¡ey, me dieron un aguinaldo de 40 millones de dólares!
Todos menos Lehman Brothers.
Ah, bueno, porque ellos son unos idiotas, güey, más allá de...
Parecía que fue como orquestarlo en contra de ellos, pero bueno, ese es ya punto y aparte, eso es otra conversación.
Es otra historia, pero ahorita es lo que está haciendo el gobierno con el paquete de estímulo. Quieren enfocarse, bueno, estos señores están
diciendo muy importantes. Están pidiendo, por favor... Enfócate en la gente que lo necesita.
Y les voy a decir por qué lo necesitamos. Algo muy raro que yo nunca había visto, el desconecte de la economía con el mercado tan grande y sobre todo la separación entre la gente que tiene algo y la gente que no. Porque yo, o sea, mis cuates que tienen restaurantes que hemos platicado desde el principio, oficialmente los dos ya ahí quedaron.
¿En serio?
O sea, ahí quedaron, güey.
No, y más por las nuevas restricciones. Es que es imposible que puedan sobrevivir.
Ahí quedaron. A estos güeyes no les estamos ayudando. A toda la gente que tienen. O sea, uno de ellos tenía 60 y tantos empleados. Todos se fueron al carajo. El otro tiene un bar bastante chingón, pero es más chico. Tiene 20 empleados. Todos se fueron al carajo. Todo el dinero que le puso a su restaurante.
Sí, pero el del bar fue el que le invirtió una megalana para adecuar a todas las restricciones y a todo lo que les tocaba. Y ahora otra vez. Y ahora ya ni siquiera pueden usarlo. Es como, güey, pues, ¿cómo?
El dueño del lugar le dijo, si quieres seguir operando acá, pues te perdono la renta. Bueno, te bajo la renta a la mitad, pero... Tienes que rehacer todo el lugar. Hizo todo el lugar y ahora el dueño se queda con todo el lugar ya listo para la pandemia 2.0 la próxima vez, güey. Claro. Entonces, toda esta gente está fallando. Negocios chicos, medianos, ¿no? O sea, lo vemos. Hay
sí,
gente,
está pasando.
Aunque la gente crea que YouTube le está yendo de huevos, hay muchísimos creadores alrededor del mundo que 60, 70% en total perdieron a todos sus crews, a todos sus editores y todo porque, pues también entiendan, hay compañías que anuncian en Google, en Facebook, que
ya
pagan,
no tienen dinero,
que ya no
para,
tienen
hacerlo.
Dinero para hacerlo. El primer presupuesto que cortas es el de marketing.
100%.
Entonces, hay muchas personas afectadas, pero todos mis cuates que trabajan en agencias perras de coches, todos, y que venden relojes cabrones.
No paran de vender.
Güey, me dijo, este es el mejor año que he tenido en mi pinche vida, pero no lo puedo comparar con nada más. No puedo dejar de vender coches, güey.
Porque hubo mucho fraude en el tema de los préstamos y así. Y al final del día, eso...
La gente rica se hizo mega rica.
Mucho más.
Pero
porque
mega.
Estaban invertidos. Güey, porque muchos invirtieron en la baja del mercado. Y de repente, para el verano, habían duplicado su lana.
Imagínate, cabrón.
Y ahorita, eran ricos, para empezar.
Por eso.
Su base ya era alta. Y luego duplicas eso. Pf.
Y ahorita todo el mundo que está sufriendo, la está sufriendo. Y todavía mucho Estados más. Unidos va a tener los huevos de ayudar. Ay, déjame, le doy otra protección de pago a las grandes. No mames, ya échenle la mano al que de verdad la ayuda. Si no, este país se va a convertir en un país tercermundista mucho antes de lo que estamos planeando.
Y es justo lo que dicen estos dos, que son pues, dos de las mentes financieras más importantes del país. Dicen, hay que ayudar a la gente que lo necesite esta vez. Paren de estar queriendo ayudar nada más a las empresas públicas. Para eso está la Reserva Federal y lo está haciendo. Wey, ya dejen eso en paz.
Ya les fue de huevos a todos ellos de todas maneras. Ya les fue de huevos, güey.
Es a lo que voy.
¿Por qué siquiera estamos pensando en ayudar a esos cabrones? No ayudas al mediano y al chico, no hay economía.
No.
Se vuelve Latinoamérica,
porque
se vuelve...
el 70% de los empleos son empresas pequeñas y medianas.
Claro, güey. Claro.
Solo 30% de empleos son las empresas públicas.
Sí. Ajá. Entonces, tenemos que cuidar a esas personas porque son la base de nuestra economía. Uh-huh. ¿Quién compra nuestros productos? ¿Quién compra el pinche ellos, Ford pinche? ¿Quién ya sabes, son ellos. Eliminas eso, se elimina el poder de adquisitivo uh-huh. del país, correcto. Que es por lo que vale. Por eso China vale tanto, porque el poder adquisitivo del país no será está el creciendo. Uno, no será el 1. ¿Cuántos billones tiene? ¿1.2? ¿1.6? 1.3 mil millones de personas que tienen en China, o sea, 1.300 millones de personas que tienen en China, ahí el poder adquisitivo se le va a 600 millones. Uh-huh. Aquí en Estados Unidos tenemos un poder adquisitivo de casi 200 millones. Uh-huh. O sea, para tirar dinero a lo pendejo. No millonarios, pero que tienen para comprar estupideces sí, que pueden financiarlo. Por eso todo el mundo quiere irse a China, porque hay un valor delicioso
mucho
en eso.
Mucho más grande, ya.
Vamos uh-huh. a México. Hay 120 y tantos millones, 130 millones de personas en México. ¿Cuál es el poder adquisitivo de México?
A lo mucho estaríamos hablando de 20 o 30 millones de personas.
Y te está rifando, güey. Sí. O sea, para que entiendan. Entonces, puedes tener una empresa que le va de huevos, puedes tener un país que tenga grandes ideas y grandes nuevas empresas, pero si no viene el cliente, que es el del fondo, el de abajo, uh-huh. a comprarte, no puedes vender, güey. Correcto. Más te vale entonces dedicarte a hacer artículos que valen cientos de millones de dólares para 20 pendejos y que te los compren ellos.
Uh-huh. Y porque... mucha suerte.
Ajá, güey. Entonces, es muy importante lo que están diciendo sí. Warren Buffett y
David Solomon.
David Solomon, porque si no queda tal cual, no ayudan a la mediana y chica empresa.
No, ahí es donde colapsa. Y ellos justamente están diciendo, ese es el riesgo sistemático. Si no ayudas a estas pequeñas y medianas empresas que son los que realmente necesitan ayuda, ya estás poniendo en riesgo la economía total.
Entonces, ¿qué dijo el Fed?
El Fed sale hoy y ellos dicen, vamos a continuar nuestra compra de bonos.
Entonces, las compañías grandes siguen, no hay
pedo. Eso es lo que voy. Okay. Ellos van a seguirte porque siguen inyectando liquidez. O sea, el Fed ha inyectado una cantidad de dinero en los últimos 10 meses. Nunca antes visto. O sea,
claro. No, esto impactante. Es la primera vez.
Nunca había visto algo así en la historia. Y proporcional y lo que quieras. Nunca se había hecho como lo están haciendo ahora. Y aparte, volvieron a decir, a reafirmar que no planean cambiar el interés de cero para promover inversión, para que las empresas digan, ah, ok, entonces va a seguir en cero, pues voy a seguir, aunque tengas una tasa cambiante por 2-3 años, pues está promocionando que inviertas porque sabe que te cuesta muy barato el dinero.
Claro.
Y es lo que es.
Claro. Wow.
Pues para seguir estimulando. Entonces tienes esas noticias conflictivas con la vacuna y el COVID. O sea, hay noticias un poquito negativas. Y del otro lado, pues tienes muy positivo el tema del estímulo y el Fed. Entonces, por eso es que vemos a los mercados bastante mezclados dependiendo de...
Del día. Literalmente. ¿Qué día salió qué noticia, güey? Porque justo, al día siguiente sale la noticia que lo balancea y lo hace ir para justo. Arriba. Y al día siguiente la pinche. Y luego al día siguiente la buena.
Y dependiendo del sector, estamos viendo cuáles están abajo, cuáles están arriba. Pero realmente, en total, o sea, en sí, los índices están bastante planos.
Antes de brincar a nuestro próximo tema, yo quiero acabar con esto. Yo nunca había visto... ¿qué está pasando en la pinche economía, güey? ¿Nos estamos ya volviendo viejos y podemos ver todos estos juegos ya tal cual? ¿O este juego acaba de empezar así de ser jugado a este punto? Y al juego me refiero, el inyectarle a la economía, que nunca va a fallar la economía, que todo el mundo invierte, que todo es positivo, que todas las noticias malas las dan el viernes en la tarde cuando ya cerraron el mercado todo el fin de semana.
No, siempre ha pasado. El tema es que nunca le habíamos puesto atención al mercado de la manera en la que lo estamos haciendo. Sí,
es lo que es.
No, yo desde el 2008 que estaba en la universidad cuando pasó toda la crisis del 2008 y estaba aparte estudiando finanzas y todo, me tocó una época muy interesante de vivir en la universidad.
Sí, yo lo vi para
atrás, no para... Ajá. Y cuando nos explicaban qué estaba pasando y pues obviamente... por clases de mercados y demás, me tocaba seguir bastante los mercados. Y sí veía que siempre las noticias eran bastante cambiantes. Los lunes siempre era la noticia positiva para que toda la gente esté emocionada y empiece a invertir y la madre. Y el viernes, después de que cierra el mercado, es cuando tiraban la mala noticia.
Claro.
Para que se te olvide para lunes y otra vez vamos. Y eso pasó sobre todo cuando, o sea, ya colapsa Lehman Brothers y empiezan, o sea, los bancos a caer. O sea, que Citigroup llegó a valer 25 centavos por acción.
Por acción, cabrón.
Ajá. Citigroup.
Sí.
Porque el riesgo era de que, pues, realmente los inversionistas eran de, no, pues, el gobierno no los va a salvar. Y de repente llegó Henry Paulson, que era el director del Treasury, a decir, no, cómo no. Que aparte era ex director de Goldman Sachs, como David Solomon. Y él, al ser el director del Treasury, fue de, pues, tenemos que hacer un bailout. Y el bailout para los bancos fue el bailout más importante que ha existido en la historia de Estados Unidos hasta entonces.
Ahora.
Sí, porque el primer paquete de estímulo de la pandemia fue mucho mayor a eso.
3 veces más, ¿no?
Ajá, ese fue de 850
millones, mil millones.
Y el paquete de estímulo primero fue 2.1 mil, bueno, 2.100 millones de dólares.
3 veces más. No mames.
Es una locura.
Wow, wow. Pues qué cabrón sí. que es más ponerle. Entonces, póngale mucha atención a los mercados. Me imagino que si están escuchando esto ya se empezaron a dar cuenta. Uh-huh. Ya se empezaron a dar cuenta porque yo nunca me había dado cuenta que era tal cual. Sí. Yo antes, o sea, podía ver para atrás y decir, ok, esto fue lo que pasó, pero a grandes rasgos, ahorita ya parece juego,
ya
cabrón.
Ya la esperas. Y aparte te llega la notificación en el teléfono de, y los mercados empiezan el lunes explotando porque ya llegó la vacuna. Es como, güey, ya sabían que iba a estar la vacuna desde la semana pasada. ¿Por qué nos dijeron el viernes o el sábado o el domingo? Es de, no, te dicen el lunes en la mañana para que te emociones y entres al mercado y sube y... Claro, todo esto son apuestas legales al final del día. Dios. Y se guarda la información para cuando pues, ellos ya pueden hacer sus apuestas digitales. Y el problema aquí es esto, no es ilegal que una publicación, o sea, que el dueño de una publicación invierta en ciertas acciones antes de publicar un artículo. Es ilegal cuando ellos son parte de la empresa, que ya saben qué va a pasar. Entonces, eso es insider trading, pero insider trading cuando estás nada más manejando información no es insider trading.
Okay.
Es una línea muy delgada que
obviamente
está jugando.
Aquí, claro, no que mames, es puro, que aquí pisan todo el puto
todo
tiempo,
el día,
claramente.
Y el SEC cuando te cacha nada más te da un manazo,
no,
y se acabó, güey.
Vas a tener que pagar $100,000. Pero jefe, este güey está haciendo 30 mil trillones de dólares al año. No, pues sí, $110,000 entonces. No hay pedo.
Sí, es ridículo.
Y bueno, de algo tan heavy, de aprender en todas estas pinches cosas fraudulentas. ¿Sabes qué? Volverme más viejo me caga, güey. Me estoy dando cuenta más de lo pendejo que es todo este sistema tan estúpido y cómo funciona y me duelen los huevos de que... No sé, me duelen los huevos. En fin, platiquemos rapidísimo del nuevo coche de Amazon. Y también quiero platicar contigo un poco de Waymo y lo que está haciendo con Google de su coche. Pero primero sí, con lo de Amazon. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que vimos hoy salir de...?
Este coche, o sea, lo anunciaron creo ayer en la tarde y es un coche que ya no trae ni volante. O sea, es específicamente, o sea, 100% de piloto automático.
Y obviamente hecho por Rivian.
Ajá. Y es para pasajeros. O sea, y es como una combi. Es como shared Ubers, pon tú, como Uber Pool. Para eso lo quieren usar, para que sea como transporte público y esté corriendo, o sea, sin parar, porque dura 16 horas la pila sin parar. Entonces puede estar todo el día laboral en la calle.
Descríbelo, Paquito, porque parece como un tostador.
Sí, vamos a poner aquí la... Oh, wow. No lo
no
hizo
Rivian.
Rivian.
Es una
Zoox.
Compañía que se llama Zoox.
Ah, okay. Ah, bueno, pues esa movida ni la habían anunciado. Apenas ayer anunciaron esto.
Yo tengo que buscar esto porque no hay manera. Si Amazon tiene estos güeyes, los compraron, chance lo que hay cierta parte de Zoox.
Entre Zoox y Rivian seguro hablan.
¿Por qué no
lo
tomarías? Claro, güey. Bueno, pero ahorita le damos.
Entonces, sí, no sabemos. Sí. Gracias, pero bueno, al final del día, este parece un como un tostador. Está muy chistoso porque no tiene, o sea, cabina de adelante ni atrás. Está muy chistoso, la verdad. Parece como una combi, pero...
Pero no. Pero no es. Ajá, es la combi del futuro, güey.
Sí.
¿No?
Porque aparte son ventanas enormes y ves todo. Parece transporte público, pero del futuro. 100% Amazon se enfocó en... Quiero que se vea como el futuro. 16, y sí se ve.
16 horas caminando esta madre.
Sin parar.
Y va a hacer todas las paradas que quieras.
Las que quieras. Entonces, las que tengan el sistema, obviamente.
¿Cómo va a funcionar esto, sabes?
No, me imagino que van a hacer una app donde puedes pedir que te recojan en cierto lugar. Así como, pues mira, como Uber Pool lo hace y ¿por qué no usar un algoritmo así que, o sea, programa cuál es la óptima ruta para poder dejar a todos los pasajeros en tiempo y forma y siempre ir recogiendo nuevos y nunca parar? Seguramente lo va a tener muy bien, o sea, es Amazon. Claramente tienen el dinero para hacer un algoritmo interesante y muy bien hecho. Y realmente creo que es, no sé dónde lo van a empezar a probar. Probablemente sea en Washington, en Seattle.
Claro.
Si no los dejan ellos, seguramente se van a ir a Arizona, en Phoenix, que siempre los dejan hacer todos los test de estas cosas.
Aparentemente en Arizona, por cierto. Si quieres ir a Arizona y quieres probar tu coche, que chance mate a gente en lo que lo dejas correr solo, Arizona dicen, no hay pedo, güey. Pues
en
aquí,
Phoenix
aquí,
no puede...
¿Aquí qué pedo, güey? Toda la gente ya está vieja.
No, literal, o sea, las empresas pagan una muy buena lana a la ciudad de Phoenix para poder hacer pruebas de pilotos automáticos y todo eso.
¿Google llevaba cuántos años ahí?
Muchísimos, sí. Yes. Y Tesla también hizo todas las pruebas de su piloto automático en Phoenix.
Y Uber estaba probando algo allá, ¿no?
Ajá, y bueno, San Francisco también los deja, pero muy, muy bajo. También Uber también hizo todas sus pruebas, que ya vendieron su rama de piloto automático, pero a la empresa que se lo vendieron probablemente hagan todas sus pruebas igual en Arizona.
Y ahorita platicaremos de ellos. Entonces, ¿cuál fue el propósito de este? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que salieron a decir? Obviamente es transporte público. Es más transporte eficiente, público, limpio,
justamente,
etcétera.
Están de ahí, pues esto es lo que es, vamos a hacer nuestra propia flotilla de taxis y queremos ya empezar en el tema de, pues, sin, o sea, piloto automático, de pues, el transporte, la gente quiere revolucionar eso, ¿no? Y al mismo tiempo vemos que hay pues mucha competencia en ese rubro, que Waymo al final del día es la empresa más valiosa de piloto automático y de flotilla de taxis y demás que están buscando este mercado específicamente. Y sí, o sea, sí es una empresa gigante y han estado produciendo su propio coche, su propio sistema.
Y esto es lo que yo quería platicar contigo. Waymo, que es una compañía que hace su
de
propio...
Google. Ajá, de Alphabet, bueno.
Su propio software para que se maneje solo el coche, que es el piloto automático. Lo que ya tiene el Tesla puesto, estos güeyes lo desarrollaron en una compañía que vale 50 y tantos billones, o
no,
60.
No, 25,000 millones, o sea, 25 billones okay. americanos. O no sea, sé, no 25 sé mil millones.
¿Con cuál estoy confundiendo? ¿Qué pedo? Ok, 25 mil millones en vez de 50, la mitad.
Fue su última evaluación, pero realmente no sabemos cuánto vale, no. Porque pues, es Google el único dueño. Wey. Bueno, no el único, pero el inversionista mayoritario.
Y además también, ¿en dónde lo están poniendo? Es lo que yo te había preguntado, porque a mí se me hace muy interesante que Google quiera a huevo hacer su propio sistema, su propio coche, aunque tengan dinero y tienen su pinche coche, pues, ese horrendo.
En San Francisco, o sea, en Silicon Valley, los taxis sin piloto solamente son los de Waymo.
Ah,
sí, y ellos ya llevan haciendo pruebas hacía muchísimo tiempo y su aplicación es una joya, o sea, funciona muy bien realmente como lo están haciendo.
O sea, la gente ya lo ha usado.
Muchísimo, en Silicon Valley ya muchísimo, o sea, tienen millones de millas en prueba. O sea, y también en Phoenix han usado estos, o sea, por muchísimo tiempo, ya llevan como 2 años usándolos bien.
Entonces, claramente la gente le está tirando más al transporte común. ¿No?
Claro, porque ya, o sea, se está perdiendo esa necesidad de tener tu propio coche.
Claro.
Y más por, si va a llegar un taxi de Waymo, que es un cubito, o sea, los de Waymo están muy chistosos. También les vamos a dejar aquí una imagen para que lo vean y vean la diferencia con el de Amazon. Pero si ves estos cochecitos, o sea, ¿por qué no prefieres que te vengan, te recogen y te dejen donde vayas? Y el costo va a ser
nada,
porque son coches eléctricos para empezar. Entonces, no tienen costo de gasolina. Sus costos reales van a ser de llantas, de ciertas cosas, o sea, de los frenos y demás.
Que, por cierto, no es nada. Y sobre todo porque está usando regen braking, o sea, que frenas con la batería para meterle más.
Justo.
Tus frenos van a durar un chingo.
Aparte de eso, o sea, realmente la inversión va a ser súper rentable. Estos cochecitos van a ser muy rentables porque te van a costar menos que Uber probablemente porque ya no tienes al chofer. Va a ser, ¿para qué ya vas a querer tu coche? Es realmente, si quieres tu coche solo para poderte irte de fin de semana o algo así, y las familias que tienen 2, 3, 4 coches, ya no vas a tener uno.
Claro.
¿Para qué más?
Sí.
O bueno, la gente que aman los coches como tú, pues tienes tu supercoche, tienes, o sea...
Yo la neta, pero yo también lo veo así.
¿Para qué?
Yo lo veo así. Yo tengo mi coche que es como mi
sí, pecadito, tu capricho, si
mi
quieres.
Caprichito, ajá. Si quieres, que es mi Ferrari.
Sí. O sea, el mame,
¿no? Que tengo mi mame, mi coche de mame.
Sí.
Mi daily, aunque tenga el Rolls todavía y así, o sea, pues casi nunca lo manejo de todas maneras.
Sí,
me encanta
y lo vas a vender. O sea, Tesla, ya, como, ya.
Me encanta mi Tesla. Y a lo que voy es, se maneja solo el pinche Tesla, me fascina lo fácil, lo barato que es. Uh-huh. Me encanta cada que me subo y que hay una actualización en el coche. Güey, ¿qué
joya.
Chingados nuevo me va a hacer? Sí, ¿ya sabes? Voy a tener más poder, voy a poder manejar más lejos. ¿Qué pedo? ¿Se va a manejar más solo?
Claro.
¿Por qué? O sea, sí lo veo. La gente es como, yo quiero dejar esto. A menos de que quieras tu coche para el mame.
Porque eso está bien, es un capricho. Y si te alcanza, ¿por qué no?
Claro, claro.
No. Pero para las masas... ya no van a querer su coche. ¿Como para qué? Si no te sirve de nada.
No,
y te va a costar mucho más tener el coche que nada más usar estos servicios mensuales.
Y la tendencia, acuérdate, de los coches es que los chavitos ya de por sí, cuando se salió Uber, ni quieren sacar licencia, cabrones. ¿Por qué me puedo subir un Uber?
Ya te ven ni como quieren aprender a manejar. Es como, güey, me da igual. ¿Para qué?
Te ven como pendejo y tú así de, no, güey, es que es bien padre manejar. No, ¿qué, güey? Tú estás idiota. Tengo que ir a sacar una licencia para operar este vehículo cuando me puedo trepar un coche así en chinga. No mames.
Sí. Espérame,
no tengo que pagar seguro. Tú tienes que pagar seguro, pendejo.
Exacto. El costo de tener un coche es mucho más elevado a nada más usar Uber, por ejemplo. Digo, dependiendo en qué ciudad vivas, ¿no? Pero y qué tanto te muevas en tu ciudad y todo. Pero en sí, el costo de solo usar Uber es equitativo a tener un coche normal.
Ajá, un coche normal.
Claro. Normal.
Sí.
Ni siquiera estás hablando de un coche de allá arriba de $100,000 no, o lo que... Nada, de un coche normal.
Y eso incluye que nunca se te va a descomponer.
Nunca, porque pues, no está en ti.
No vas a tener que ir al taller y perder tu tiempo. Nunca. No vas a tener. No, o sea,
no pagas seguro, no nada, pagas gasolina, nada, te vale. Cabrón. O sea, no, y no pierdes el tiempo manejando. Puedes ir atrás, trabajando, haciendo lo que quieras, viendo Instagram si quieres. O sea, da igual.
Sí. Sí, honestamente es una mamada.
Sí, cambió el transporte completamente.
Y pasó en chinga. Yo también lo he visto. Entonces, no sabemos todavía si Amazon lo va a meter como un paquete dentro de Prime, si lo va a hacer separado.
Solo anunciaron el coche y dijeron está es el cagado. Futuro del transporte, bla, bla, bla. Y sí, está muy. Se ve bonito, o sea, está cool.
Fuimos al show de coches en Los Ángeles hace un año o dos años. Uh-huh. Y tenían una compañía, sacó un coche que literalmente era igualito, ¿no? Que era como el tostadorcito este, uh-huh, que parece, pero más alargado.
Ok.
Parecía como también un tostador, pero limo de los 80s.
Ok.
Una limusina de los 80s mismo tiempo, ¿no? Sí. No había piloto ni parte de adelante y esto una cabina. Y te ponían una luz súper mamadora y tenía un bar.
Interesante.
Y le digo, no mames, cabrones. ¿Neta creen que algún día este pedo? Ahorita ese güey se va a estar cagando de risa de mí,
sin
güey.
Duda.
Pobre idiota.
Es como te dije, güey. Ah,
pero aún así, pendejo, todavía no veo tu coche con el bar a la venta, así que nada.
Todavía no, pero en algún momento va a haber.
Ya tiene.
Que elevas el servicio que quieres y llegas y tienes uno, puedes rentar el coche entero si llevas a 16 gente, si quieres. Sí. O sea, está güey,
qué rápido cambia el mundo comparado con nuestros papás, ¿no? Que nuestros papás era de, güey, no mames, no he venido a esta ciudad en 20 años y ya pusieron un semáforo acá. Y ahorita es de, güey.
En un año
cambia güey, ya todo, cambiaron todos los coches. ¿Cómo te subes al coche? ¿Cómo pides el coche, cabrón? Uh-huh. ¿Con quién hablas? ¿Cómo hablas? ¿Con qué tipo de teléfono tienes? ¿Lo rápido que bajas las cosas? No mames.
La exponenciación de la aceleración de la tecnología es una ridícula.
Ha sido impresionante. Entonces, sí. Cosas muy, muy emocionantes se vienen al mundo de la automatización y de los coches, sobre uh-huh. todo, y el transporte público. Ya no vas a tener que oír las cumbias del taxi. Y me gustó haber platicado de algo tan light ahorita para entrar algo tan pesado como lo que vamos a entrar, porque yo también tengo como un ángulo a lo que vamos a platicar. Y esto es, ¿por qué el agua está cotizando en la bolsa de valores ahora?
Está cotizando en el Chicago Mercantile Exchange, que es donde cotizan los elementos, digamos, el petróleo, donde cotiza oro. El oro, el iron ore, el cobre, la plata, el café. O sea, todo lo, ahora sí que elementos, ¿no? Y productos tangibles. ¿Por qué cotiza el agua? Realmente es porque dentro de Estados Unidos ha habido mucha demanda para protección de precios del agua. Y sobre todo en California. Realmente California fue uno de los primeros que empujó que esto pasara por las sequías que hay y la escasez de agua que hay en el estado. Están, o sea, las empresas de agricultura y que su insumo principal sea el agua, estaban muy vulnerables a los cambios tan radicales de precio de agua de los últimos años.
¿Por qué cambia tanto el precio del agua?
Por la escasez. O sea, porque de repente hay sequías, de repente hay... O sea, una empresa petroquímica destruyó todo un río o un lago o demás. Entonces ya el acceso a esa agua potable ya no está. Entonces el transporte de agua para poder seguir operando es carísimo y al final acabas subiendo tus costos tanto que pierdes dinero y no puedes competir en el mercado nacional, ¿no? ¿Mm? Entonces, todas estas empresas que realmente están vulnerables a estos cambios tan duros de precio, necesitan protección. Y todas estas protecciones son documentos financieros, ¿no? Son contratos futuros. De eso se trata. Eso es lo que estás haciendo. Cotizas el agua a contrato futuro, a un mes, a seis meses, a un año. Y lo único que son pronósticos que te deja el mismo mercado. O sea, yo vendo un contrato futuro y yo me estoy arriesgando porque yo conozco muy bien el mercado del agua, yo me estoy arriesgando que a ese precio yo estoy de acuerdo a venderte a ti tantos galones de agua o lo que fuera, ¿no? Y yo como empresa estoy dispuesto a comprar a ese precio desde ahorita. Si el precio baja, pues me la pelo. Tengo que comprar ese precio porque ya firmé el contrato a futuro, ¿no?
Pero ¿qué es lo que va a pasar en algo que...?
Si el precio sube de más, pero aquí es donde viene todo el análisis financiero. Los financieros analizan, ok, hasta dónde puede llegar este precio, y es como son apuestas al final del día porque te estás protegiendo. Son estrategias de protección que se llaman hedging en inglés, pero en español son estrategias de protección cambiaria. Y lo único que es estás protegiendo de tus insumos más importantes, te estás protegiendo de esa fluctuación en precio para que tu operación no se vea afectada y puedas estar pronosticando tu utilidad anual, tu presupuesto, puedes estar realmente entendiendo cómo vas a operar por el siguiente año o dos años. Y esto lo hacen todas las empresas multinacionales, todas las empresas grandes, al final del día tienen que tener una estrategia así. De una manera u
otra lo hacemos con mezcal nosotros.
Justo, porque...
Entendido.
En todo tienes que estarte protegiendo en el altibajo de precios y sobre todo de tus insumos para poder pronosticar pues tu operación completa.
Sí, porque si imagínate que el precio del mezcal de la nada se fuera tres veces lo que vale, estamos jodidos. Porque imagínate decirle a la gente, oye, no, güey, es que ya me cuesta tres veces más, entonces vas a comprar la botella. Sí. Porque la gente te manda al pito.
No, entonces justamente por eso, o sea, tienes que planear tus cambios de precio, tienes que tener como factores todos estos, y cuando ya tú te proteges a cierto punto de tu operación y dices, a mí me da igual si sube o baja el precio, yo estoy dispuesto a pagar a este precio, pues va. Entonces, eso te protege como empresa y te deja operar mucho más libremente y ya te quitas el estrés del cambio.
¿Cómo ves esto? ¿Como algo positivo, algo negativo,
mira,
algo normal?
Es algo normal. Para las empresas que están en este medio y que realmente utilizan el agua como uno de sus insumos más importantes, pues esto es un positivo muy fuerte porque ya, o sea, pueden protegerse de manera financiera contra todos estos cambios y estas fluctuaciones. Si estás viéndolo como inversionista, pues es algo muy bueno porque entonces puedes estar haciendo apuestas al agua, que es uno de los recursos más escasos del mundo. Y el de los más importantes, porque eso no vivimos. Importante, si lo quieres ver así. Es el más importante.
Okay.
Y entonces Canadá aquí debe estar echando fiesta porque son dueños de una tercera parte de todo el agua potable del mundo.
Deben de estar muy contentos ahorita.
Correcto.
Te voy a decir esto, cabrón. Número uno, yo platiqué con un amigo mío apenas hace 2-3 días, me habló él, que estaba muy emocionado, está haciendo un nuevo proyecto, está manejando un fondo en Suiza de 16 mil millones de dólares ahorita. Entonces le está pasando de huevos.
Wow, claro.
Se vino de vacaciones acá a Estados Unidos, me marcó porque trae un proyecto de al lado y me dijo, güey, ¿qué opinas de esto? Y como pues, hacemos marketing y todo eso, tenía un gran componente de eso. Entonces platicamos de eso un rato. Y luego me dijo, puta, ¿viste lo del agua? Y le digo, sí, pero la neta, como alguien pendejo, no entiendo, güey. Este güey es un pinche genio,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Tú qué pedo? Me dice, ya valió verga todo. No mames, güey, ¿qué clase de pinche cabrón negativo eres, güey? ¿Cómo que ya valió verga todo? Me dice, güey, le estás poniendo un precio a algo que tiene escasez para mantener precios, ¿no? ¿Por qué no estás...? Aparte haciendo eso, dime cuántas personas o cuántas fábricas o cuántos estados o cuántos países se están volteando para poder proteger la producción de su agua hoy.
Ninguno.
Uno o dos, güey. O sea,
sí. Canadá sé que sí porque ellos exportan agua muchísimo y sobre todo a China. Entonces ellos deben de estarlo protegiendo
bastante. El hecho de la volatilidad de este producto, que es agua, que es esencial, sí es normal, es un recurso. Como el petróleo. Pero se acaba el petróleo, cabrones. Podemos tomar agua y comer cosas y estar encuerados si quieres.
Y ya tenemos otras formas de electricidad.
Aparte, pero el peor caso del mundo, ¿no? Se acaba el oro, pues chance no va a haber conductores tan vergas de energía. No vas a poder hacerte una cadenita mamona. Pero pues, no te vas a morir. Pero se acaba el agua, cabrón.
No, y adiós.
Y te la vas a pelar. Cualquier cosa que California apoye en este gobierno es algo que un güey sin cerebro apoya. California lleva años
con sequías.
¿Qué otro lugar en Estados Unidos tiene unas sequías mamonas?
Arizona.
¿Texas?
También.
Pero
solo en partes del estado, pero sí, es un estado muy grande. Tiene
pero
todo,
es un estado enorme. ¿Y sabes en qué ha invertido Texas mamadas?
Desalinizadores.
¿Y entonces sabes cuánto cuesta el agua en Texas?
Ah, es súper barata.
Okay.
Porque tienen acceso al mar. Entonces, ¿y la costa de California qué onda?
Ah, pero California no, güey.
Es la más grande de todo.
Esto es a lo que voy. Esta escasez de agua que tenemos en California, esta estupidez de la gente que maneja este sistema, en vez de gastarse todo el dinero del mundo en crear incentivos para que la gente invierta en estas desalinizadoras.
Claro, y que vendan el agua a un precio razonable, que sea rentable.
¿Sabes en lo que invirtieron esto?
Sí, tú ya me contaste.
Crear cuerpos de gobierno que vayan a tu casa y que te digan, güey, tienes que usar menos agua ahí en la noche.
Una campaña de publicidad.
Vamos a hacer una campaña de publicidad, mamona. Que vas a instalar cactuses en tu jardín, te vamos a dar una lana. Vas a poner pasto falso en tu jardín para que no uses agua, te vamos a dar una lana. No sé, señor, igual yo soy un pendejo. Pero si falta dinero, en vez de darme dinero por comerme cartón, ¿por qué no usas ese dinero para hacer más comida, cabrón? Uh-huh. Esta es una crisis grande.
No, enorme.
Grande. El hecho de que el agua esté yendo a cotizar, entendido el lado financiero de esto, porque sí, lo vivimos con el mezcal.
De acuerdo.
Que al principio era de, güey, no mames, el precio fluctúa cabrón, tenemos uh-huh. que cerrar un deal de tanto apostar a eso, ¿no?
¿Sí?
Porque igual ya hacen más mezcal mañana y nos la pelamos.
Baja el precio, pero tú tienes que definir con qué precio estoy de acuerdo y funciona mi negocio.
Pero el mundo funciona sin mezcal.
De acuerdo.
El mundo no funciona sin agua, cabrón.
Así es.
Entonces, para todos ustedes que estén escuchando, esto yo lo veo personalmente como algo horrible, horrible que vamos a vivir como toda una civilización en este mundo, que de por sí ya tenemos fechas, ¿no? De cuándo se va a acabar el agua en tantos lugares.
Pues ya sabíamos, os digo, o sea, ya sabíamos que el agua iba a ser, bueno, que es muy probable que sea la causa de una guerra mundial, porque es tan escaso y realmente la población sigue creciendo de cierta manera y industrias siguen destruyendo
los lagos,
los lagos y todo el agua potable que hay, sin consecuencia alguna. Sabemos que la escasez iba a llevar a gobiernos a... Pues,
¿qué le pasó a Sudáfrica?
Ponerse pilas, que no sé.
En Sudáfrica se acabó el agua. ¿No te acuerdas que dijeron, güey, aquí te habla la fecha de cuando se acaba el agua, que ya llegó? Entonces todo el mundo se va a tener que bañar. De esta manera todo el mundo va a tener un acceso a solo esto de agua. Y lo hicieron, o sea, porque fue de antes de que se acabara.
Ajá.
Y pudieron prolongar con todas sus medidas que usar el agua. Pero todo el mundo tuvo que cambiar su estilo de vida considerablemente en Sudáfrica.
Wow.
¿Qué crees, güey? ¿Que eso no va a pasar en todos lados del mundo?
En todas partes.
Ok.
En todas partes. Bueno, China es el importador número uno de agua del mundo porque su industria, que no estaba regulada, las petroquímicas y todas las...
Destruyeron todo su agua.
Destruyeron todas sus fuentes de agua potable.
Entonces, donde vivan, si estás escuchando y tienes poder en algún gobierno, vives en México, en Venezuela, no en Venezuela, con todo el respeto que se merecen mis brothers de Venezuela, en Chile, en países donde hay tantito coco. Cabrones, hablen de programas, de incentivos, de lo que quieras para invertir en desalinizadoras. Esto...
¿Sabes quién es el productor número uno de desalinizadoras y las mejores del mundo?
No.
Israel. Ve lo fértil que es un lugar en desierto. Es uno de los lugares más fértiles del mundo ahora.
Tienes toda la razón del mundo, güey. Nunca lo había pensado.
¿Y por qué? Porque se dedicaron a crear sistemas de desalinización para el Mar Muerto, para todo esto. Y son de los lugares donde más sal tiene el agua.
El agua.
Y no tienen un pedo de agua. Nada. En medio del desierto.
Y es a lo que vamos. Nos vamos a querer a putear contra Israel, que tiene todo el varo y el apoyo de Estados Unidos, México.
Pero cómprales la tecnología, págales la licencia y ¿qué importa?
Por favor.
Te salvan de todos los problemas que puedes tener.
Esto es algo que si yo el día de hoy pudiera ayudar en cualquier... Pero, pues, güey, pues, no, ojalá y tuviera algo de poder o de pinches bolsas así de pesadas. Esto va a estar feo, cabrones. Sí, feo, sí. Feo, feo. Entonces, aguas ahí con todo lo que está pasando. Qué chingón que esté haciendo esto. Yo les voy a dar un consejo. Inviertan, porque el agua se va a acabar.
Sí.
El agua se va a acabar,
hay,
cabrón.
Hay fondos, fondos literal que se dedican a invertir en empresas que manejan agua y trading de agua y demás. Hay fondos enormes.
Claro, güey.
Que se dedican a esto.
Claro que hay, te lo digo.
Y son publicly traded, o sea, puedes comprar acciones de estos fondos.
Y en cuanto G me dijo esto y me dijo lo de que estaba pasando, por ese güey le atina todo, güey.
Sí, sí, sí.
No hay una. Cuando pasó lo de Volkswagen, que hice un programa de que hubo el Dieselgate, que Volkswagen estaba haciendo trampa con todas sus emisiones y todo eso, este güey me habló literalmente el día que salió el artículo y me dijo, güey, tienes que comprar Palladium ahorita, hay que comprar Palladium. Yo, no mames, yo no quiero un antro en Acapulco. Me dijo, no, pendejo, el metal. Digo, cabrón, ¿por qué? Todos los escapes de Volkswagen están hechos con Palladium, güey. Van a tener que necesitar tirar lo que tienen, meter nuevos y van a tener que cambiar todos. Y no hay suficiente Palladium en el mundo para satisfacerlo. Y yo, no mames, me puse a buscar. Verga, sí es cierto, güey. Si hubiera invertido en Palladio cuando este güey me dijo, ahorita sí le voy a meter toda mi lana al agua, güey. Toda. Es así para que veas, se va a ir 30 mil veces para arriba. Uh-huh. El agua se va a ir al ano. Entonces, aguas, cabrones, aguas, así ¿no? Es. ¿O tienes algo para cerrar esto?
No, no. Con cuidado. ¿De acuerdo? Y pues, métense a estudiarlo, porque hay muchos fondos de esto y hay, o sea, es una buena inversión ahorita pensar a futuro invertir en agua.
Sí, es como los primeros güeyes que empezaron a embotellar agua. Todo el mundo le dijo, no seas pendejo, güey. ¿Quién te va a comprar agua en botella cuando hay agua en todos lados? De un tema tan heavy, vámonos a gobiernos contra las empresas grandes de tech alrededor del mundo. ¿Cómo quieres empezar el análisis? ¿Con lo de Europa, con lo de Estados Unidos? ¿O quieres contar qué es lo que está pasando en general y luego brincar a cómo se te hinchen las bolas?
Bueno, en general está muy fácil porque los gobiernos alrededor del mundo están muy preocupados del poder que ya tienen las empresas grandes de tecnología y están intentando regularlos de la manera que puedan.
¿Cómo cuáles?
Pero no pueden, ¿cuáles empresas?
De tecnología, perdón.
Facebook, Google, TikTok, que es ByteDance, Reddit, Amazon, Microsoft.
Okay.
Todas estas empresas son ya tan grandes y tienen tanto poder que el tema es que ni siquiera entienden cómo poderlo regular. O sea, Snapchat, todos realmente. Tienen tanta información de los usuarios, tienen demasiados datos y lo que les da miedo a los gobiernos es cómo los están usando. Y por qué, y qué hacen con esos datos, y, o sea, cómo los usan internamente y cómo se benefician y cómo es parte de su modelo de negocios.
¿Tú de verdad crees que esto es porque estos güeyes le tienen literalmente, quiero proteger a la población?
No, porque le tienen miedo de que ya tienen más poder que ellos. Okay. Tienen mejor poder de manipulación de la gente que el mismo gobierno. Entonces, y eso claramente es algo que los gobiernos tienen que estar asustados a, porque al final supuestamente los gobiernos pues somos nosotros, ¿no? Nosotros los construimos, nosotros elegimos a los funcionarios y nosotros dictamos las reglas, ¿no? Supuestamente. Entonces, si sabes que unas empresas de tecnología tienen más poder que nuestras propias instituciones, pues claramente toca regular, o sea, entenderlas, punto número uno, que no las están entendiendo para nada, y es parte de lo que están solicitando información. Y si quieres, empezamos por lo que está haciendo Europa.
Por favor.
Europa, el día de ayer, publicó dos nuevos actos, que son dos series de leyes que quieren imponer. Uno se llama, y déjales digo exactamente para que no me equivoque, uno es el acto de mercados digitales y esto va guiado más hacia los algoritmos. Quieren entender cómo funcionan, quieren entender cuál es la parte qué es lo que están haciendo para que sean más adictivos, qué es lo que están haciendo para que realmente te siga, o sea, todo lo que está, realmente cómo funcionan los algoritmos de estas empresas gigantescas, ¿no? Y esto solo va a la gente, a las empresas que tienen más de 10% de la población total de Europa como usuarios activos. Y esos son 45 millones de usuarios mensuales, porque son 450 millones de personas en Europa.
Ah, bueno, todos ellos califican fácil.
Sí, casi. No, pero todos fácil. Esto es fácil, todos. Y esto es más como para cómo promocionan sus propios servicios dentro de sus plataformas, cómo siguen los algoritmos, qué es lo que te están enseñando, por qué te enseñan ciertas cosas, cómo funcionan sus sistemas, y va más guiado hacia eso. Y el otro acto que sacan es el acto de servicios digitales. Y esto va más hacia contenido ilegal, hacia qué están publicando, cómo te dejan publicar, qué es lo que está bien y qué está mal en las publicaciones. Esto va más como a restricciones de información.
Como las películas, güey, a la chingada, ¿no? Que un comercial, quieres poner una película en la tele, es completamente diferente a solamente grabar un video. Tienes que tener un millón de contratos, papeleo y asegurarte que todo esté en orden.
Y empezaron con esto súper agresivo porque las reglas ahorita están muy agresivas. O sea, ¿cómo las sacaron? O sea, todos los artículos que pude leer de cualquier tipo de información, todos están asustados y dicen esto. O sea, si pasan las reglas así, no sé cómo vamos a operar y cómo van a poder subsistir estas empresas. Porque ya ahorita sí están poniendo penalizaciones muy importantes. Antes eran pinches multas ridículas o lo que quieras. Ahorita lo que ellos están proponiendo es cualquier persona que infringe estas leyes, cualquiera de estas empresas, perdón, va a recibir una multa de 10% de sus ingresos anuales mundiales.
No, claro, eso ya es.
Eso ya es, ay, güey, ok, sí. Espérate. Entonces, o sea, ya O sea, primero, están solicitando muchísima información a estas empresas y si no cumplen, pues no puedes participar en nuestro mercado y te bloquean. Y si quieres participar, tienes que cumplir con estas normas y demás. Obviamente, el proceso de Europa, de la Unión Europea, cómo aprueban las leyes y demás, es un proceso súper largo y tedioso y esto probablemente vamos a estar viéndolo salir como en 2 años.
Sí, que fue como lo mismo del artículo 13, que antes era el 17.
Justamente, que sigue sin definirse, ¿ajá? O sea, porque sigue en el proceso legal de Europa.
Pero entonces, ya está nada.
Sí, yo sé. Del otro lado, tenemos el gobierno de Estados Unidos,
ajá,
que es el FTC, que es el Federal Trade Commission. Y estos güeyes, ahora sí que son como la Procuraduría Federal en México. Y ellos están solicitando a las empresas de tecnología que quieren saber cómo se obtienen, cómo se usan, cómo se siguen, cómo se estiman y cómo se derivan los datos de los usuarios. También quieren saber exactamente cómo funcionan sus algoritmos, cómo promocionan sus servicios dentro de sus plataformas y cómo miden el engagement de los usuarios, o sea, la participación de los usuarios. Y esto es sumamente importante porque quieren, primero, antes de empezar a generar regulaciones, quieren entender todas las distintas formas y modelos de negocios que existen dentro de estos gigantes de tecnología para poder generar leyes que tengan coherencia, que no sean leyes así arbitrarias y que a uno no le funciona y al otro sí, o sea, que sea completamente coherentes, que realmente puedan afectar a todos los jugadores del mercado y que puedan ser específicas para ciertos rubros. O sea, que para Facebook y social media, porque para Facebook no es lo mismo Facebook que WhatsApp, y no es lo mismo Instagram que WhatsApp, pero, o sea, yo te lo digo, la manera en la que ya estas empresas están realmente invadiendo tu privacidad es gigantesca. O sea, escribes un mensaje de texto vía WhatsApp, a los 2 minutos te sale un ad, una publicidad en Instagram, de algo que acabas de escribir hace 2 minutos. Y es como entendido porque es la misma empresa, no es Facebook. Entonces dices, ok, están realmente... O sea, no es como que hay alguien en Facebook leyendo tus mensajes ni nada. Es un algoritmo que está entendiendo y agarra palabras clave y lo usan para mejorar la forma en la que te enseñan anuncios. Que entendido, yo también prefiero que me enseñen anuncios que me interesan, pero al final del día, ¿dónde está la línea?
¿No prefieres ver comerciales de tampones?
No, porque pues a mí no me funcionan para nada los tampones.
Ah, okay.
Entonces, o sea, aquí está... Es muy difícil definir dónde está la línea de qué está bien y qué está mal y todo eso. Y creo que los gobiernos tampoco entienden. Entonces, quieren empezar a entender cómo hacer esto y por eso va a ser un proceso largo todavía, porque el FTC apenas está solicitando esta información y quien no le entregue también o multas extraordinarias, que también están hablando de cerca de 10 o 15% de ingresos mundiales, o los bloquean de operación dentro del mercado americano, que pues obviamente sigue siendo su mercado número uno. Pero también estás viendo gobiernos como China metiéndoles ya multas gigantescas a Alibaba y a Tencent por conductas antimonopolísticas esta semana. Sí, gigantescas. O sea, fueron como de 3% de ingresos. O sea, sí.
Wow.
China ya también, porque China tampoco entiende. El gobierno no entiende a dónde van y qué está... Porque ya las mismas empresas se está volviendo más poderoso que el Partido Comunista y sabemos que eso no van a dejar que pase. Está muy loco todo lo que está pasando en el tema de Big Tech contra... gobiernos.
Sí.
Y no sabemos a dónde va a parar, pero sabemos que ya los gobiernos están poniendo mucha atención y están intentando generar leyes o regulaciones para proteger a sus ciudadanos, que al final del día es lo que es, y para restringir el control y el poder de estas empresas también.
Te voy a decir esto, y platicamos de esto en la elección de Estados Unidos. Número uno, ¿tú de verdad crees que lo están haciendo por el bien de los ciudadanos?
No, pero al final del día sí van a beneficiar a los ciudadanos haciéndolo.
¡Uy! ¡Qué difícil lo que acabas de decir! ¿Cómo?
No, porque, o sea, si las reglas funcionan y al final la protección es el uso y manipulación de datos para poder, o sea, utilizar qué hacen los usuarios, tienes que darle, o sea, tiene que haber derechos de usuarios y esos no existen todavía.
Entendido.
Entonces, al final sí se ve beneficiado el usuario de alguna manera u otra. No es que, no digo que esa es la razón por la que lo están haciendo.
Déjame te la doy, Do. Soy alguien que trabaja en este pedo, que uh-huh. entiende un poco más en este nivel. No sé por qué chingados, de una persona común, estoy más metido en esto. Han sido varios negocios míos y nuestros, en realidad, uh-huh. a través de los años con esto. ¿Quién, fuera de salud mental, que ese es el único pedo enorme que existe con esto? Enorme. Uh-huh. ¿Hablaron algo de salud mental en eso?
No, nunca. No dijeron nada de salud no. mental.
Okay.
No,
ok. Entonces, estos gobiernos están preocupados de que estas compañías abusen de sus usuarios. Espérame. ¿No?
Sí, sí.
¿No? Es la idea, ¿no?
Es como justo lo que acaba de decir, sin duda.
Espérame, es como te están vendiendo este pedo.
Es justo eso.
¿Conoces a alguien fuera de su salud mental que ha sido negativamente impactado por Facebook, por Instagram, por no. una red social grande, no. por Amazon,
por WhatsApp?
No.
Digo, por Amazon más, porque hay mucha gente que sí tiene negocios que sí han sido afectados de manera bestial.
Pero por la mamada que te hace Jeff Bezos.
Pero eso es otra cosa. Esas son las actividades monopolísticas de Amazon. Eso no es que el servicio te esté afectando.
¿Alguna vez te ha pasado que alguien te haya hablado y te ha dicho, güey, ¿por qué platicaste de esto con este güey? ¿O el FBI te marcó? No, ¿Conoces a alguien que le hayan hecho eso?
No, ellos sí mantienen los datos súper seguros okay. siempre.
Entonces, ¿no hay nadie afectado en este pedo?
O sea,
no, espérame. No, honestamente.
No, personalmente no, nadie.
Lo peor que te está pasando aquí, de acuerdo a la descripción que me diste, es me sale un anuncio de acuerdo a lo que estoy platicando y no sé a dónde se vaya mi información, y mi información puede ser pasado a otros
aquí,
lados.
El riesgo que hay esto para el usuario final es que el algoritmo realmente te conoce mejor a ti que tú mismo. Entonces puede tomar decisiones por ti o puede analizar cuáles van a ser tus decisiones, y ese tipo de información sí puede afectar al usuario final.
¿Cómo?
Pueden aprovecharse de lo que saben de ti para poder tomar decisiones de su futuro y a dónde quieren ir haciendo ciertas cosas las aplicaciones más adictivas, para hacer las cosas...
Salud mental. De nuevo, estás hablándome de salud mental.
Pero al final del día eso es bottom line. Sí te va a afectar de cierta manera. No, chance también económicamente, porque te hacen... O sea, si saben exactamente cómo gastas, qué haces y todo, pues claramente hay...
Salud mental, ¿no?
Hay repercusiones negativas hasta financieras.
Si eres un güey que se va y apuesta como loco.
Pues te van a...
Déjame te pregunto. Es un trastorno mental, ¿no?
Sí.
Ok. Si eres un güey que chupa como loco, es un trastorno mental.
También.
Disfrazado con el alcoholismo, ¿no? Uh-huh. ¿No te preocupa para nada que estos gobiernos se le están yendo al cuello a estos güeyes porque no los entienden y digan, no, nosotros tenemos que poner la pauta cuando... Espérame. ¿Conoces a gente que ha sido afectada por un gobierno?
Muchísima.
¿Qué? Espérame, ¿cómo, güey? Si estos güeyes han estado mínimo en nuestra vida, ¿cuántos años? ¿Desde el 2005?
Sí, más o menos. O sea, Google más, pero, o sea...
Digamos, 2005.
Sí, dime Facebook nació 2006.
La peor historia que te sepas de alguien que fue afectado por Google.
¿Por Google específicamente? Nadie, o sea, bueno, que no, pero es que no fue Google. Es que los hayan hackeado o que hayan... Ajá, no, por Google, ninguna.
¿Por Facebook?
Tampoco. Okay. Por lo mismo, porque es otra persona usando su herramienta para hacer algo malo, pero no fue Facebook que hizo
nada
malo.
Pero no están hablando de eso estos hijos de puta.
No.
Y platicamos de esto en la elección. Esta es la primera vez en la historia de gobierno de Estados Unidos que estos pendejos, y es por eso que lo están haciendo ahorita, porque uh-huh. tuvieron las elecciones, y en las elecciones fue más que claro. Güey, nosotros no tenemos nada de poder
no.
sobre la gente.
No.
Estos hijos de puta lo tienen.
Completito.
Y lo queremos.
Uh-huh.
Esto es pésimas noticias para todos. Pésimas.
Sí, pero también creo que debe de haber regulación, porque si no, como empresa, siempre vas a querer maximizar utilidad, ¿no? Siempre vas a querer maximizar ingresos y lo puedes hacer a costa de... tus usuarios.
Estoy completamente de acuerdo
contigo.
Entonces
tienes que entender cómo funciona el algoritmo, por qué lo están haciendo más adictivo, por qué están promocionando sus propios servicios para generar más ingresos directamente entre ellos. Y esas son actividades monopolísticas. Tienes que entender cómo funcionan para poder regularlo. Si no lo entiendes, ¿cómo?
Pero estás hablando otra vez del trastorno mental, de lo que es adictivo, de lo que me está causando un problema acá.
Y financiero.
Pero eso es una segunda consecuencia, de acuerdo a lo que te está pasando mentalmente. Okay. Y el hecho de que estos hijos de perra no estén diciendo, güey, debemos de ver cómo parar lo que le estás haciendo a la gente.
Eso está mal, porque ahorita solo están en el primer... Según yo, es porque están en la primera fase queriendo entender estos negocios. Pero eso, entender cómo operan, entender sus raíces, o sea, entender realmente cómo funciona su algoritmo, cuál es el árbol de decisiones que toma.
Y en su preocupación te están diciendo, lo que nos preocupa es lo que está haciendo con la información, no lo que le está pasando al usuario. Es, de acuerdo. Esa es mi bandera roja, güey.
Claro.
He ahí lo que me dice... Ponte de puntitas, cabrón, que esto se viene duro. De verdad, güey.
Sí,
porque no, sí, entendido. Tenemos un gran... Y yo soy el primero que te lo digo. Esto de las redes sociales es un megapedo mental. Y dices, ay, pinche pendejo, güey, tú te dedicas a eso. Es completamente diferente a lo que hacemos, a lo que estamos hablando. Uh-huh. ¿No se acuerdan cuando empezaron con su cuenta en Instagram? Todos ustedes, cabrones, a menos de que la hayan abierto ahorita. Pero cuando empezaste tu cuenta en Instagram, foto de mi perro, foto de este güey, foto de mí de viaje, y veías a todos tus amigos hacer lo mismo. Uh-huh. Y ahorita abres y todos tus amigos te están vendiendo
algo.
Sí. O a ellos mismos de cierta manera. Ya no te tomas una foto normal porque, pues, güey, no le van a dar.
Porque me gustó y quiero compartirla.
Ese es un trastorno mental gigantesco que está pasando acá porque a la gente le estamos diciendo no vales nada menos de...
Que hagas esto.
Y uy, uy. Y el hecho, la tristeza, de que esta bola de hijos de puta que tienen poder para detener eso, es de, no, güey, yo quiero saber cómo chingados puedo hacer para que el próximo presidente venga de mi lado, para que el próximo este venga de este lado.
O sea, no sé si eso sea exactamente el fondo de dónde van, o sea, de que pueden usarlo de esa manera, pueden.
¿Cuánta gente ha sido afectada que conoces una de estas empresas todos estos años?
Entendido, pero sí creo que debe de haber regulación. Y el primer paso es este. El primer paso es este, es entender cómo funcionan. De ahí a cómo usen la información que les llega y cómo creen la regulación, eso es otra historia. Pero sí estoy de acuerdo que se necesita hacer algo al respecto porque sí está pasando.
Estoy, de nuevo, 100% de acuerdo con lo que dijiste, pero cuando el principio de esta plática es salud mental y salud del usuario. Uh-huh. Nada más. Cuando el principio de esta plática de ellos, que de nuevo, es el principio de la plática lo necesitamos, es ¿por qué tienes tantos usuarios, cabrón? Y yo,
¿cómo usas la información? ¿Cómo la sigues? ¿Cómo generas?
¿Cómo yo puedo mejorar?
¿Cómo la obtienes? Sí, ese es el problema.
Ese es el problema que tengo con esto. El hecho de que estés analizando...
Y porque quieren acceso a esa información. Y ese es el problema más grande de todos.
Porque, de nuevo, ¿cuántas personas han sido cogidas por el gobierno que conoces?
Chingo.
Incluyéndonos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Yo los quiero dejar con eso.
Sí, no, de acuerdo.
Suerte a todos, agárrense los huevos.
No, y podemos de aquí pasar muy tranquilamente a qué está haciendo el gobierno ahorita en contra de estas empresas ya.
¿Qué está haciendo?
Pues, aquí estamos viendo como, o sea, ya 48 estados en Estados Unidos demandaron a Facebook por actividades antimonopolísticas. El día de hoy, Texas y otros 9 estados demandaron a Google por lo mismo, por actividades monopolísticas, que Texas también es parte del otro, pero, o sea, 48 es casi todos, o sea, hay 51 estados.
Ya cuenten Puerto Rico, no sean culeros.
y a Google, creo que mañana o pasado, le llegan otros 30 estados la demanda. O sea, es básicamente ya casi todos los estados están arriba para demandarlos por actividades monopolísticas. A Facebook específicamente los están investigando por su manejo de compras y su comportamiento anticompetitivo, por cómo compran empresas, cómo copian mejores prácticas y cómo han actuado de manera para acaparar todo un mercado ellos solos. Sí. y eliminar competencia.
Y lo han hecho muy bien, honestamente.
Muy bien.
Muy cabrón.
Y a Google los están demandando por actividades monopolísticas que se refiere, que era lo mismo que hicieron con Microsoft, que es por promocionar sus propios servicios en sus plataformas. Entonces, cuando tú compras un Android, viene con todas las aplicaciones de Google ya descargadas en tu Android. Claro. No te están dando la opción de que vayas a la tienda y bajes la que a ti mejor te convenga. Ya vienen descargadas. Y es lo que hacía Microsoft con Real Time Player, con Internet Explorer, Microsoft
Apple
Word.
Todo el día, güey.
Apple lo hace todos los días, pero te dan la opción también de comprar. Y también te lo da Google, pero a Apple también le va a llegar la demanda. ¿Tú qué crees? ¿Que es nada más una? Van a venir a todos. Y el tema es como tú estás... Self-promotion, que es promoción propia, es ilegal realmente porque tú estás vendiendo un servicio, que es... el sistema operativo Android, digamos, o el sistema operativo Mac, o tu, o sea, MacBook, o lo que quieras, Y todos los demás servicios que vienen son mercados abiertos, donde hay muchísimos distintos servicios que están ofrecidos, o sea, que se pueden ofrecer.
Claro.
Cuando tú tú ya le cargas directamente todos tus servicios a ese para que tu usuario solo te use a ti y aparte les cobras por esos servicios, ahí es donde, o sea...
No mames.
Estás actuando como un monopolio. Y esas son actividades anticompetitivas y eso es lo que están intentando eliminar que está haciendo Google. Para Facebook es otra historia. Están intentando, o sea, tiene ya tanto poder en su mira que quieren romperlo. El problema es que romperlo va a ser muy difícil. Punto número uno, va a ser muy difícil. Aparte, ve lo que pasó con Microsoft la última vez que pasó.
Sus servicios son muy diferentes uno del
completamente.
Otro. WhatsApp no tiene un pito que ver con tu Facebook feed.
No, pero tienen servicios similares Instagram. Que también puedes servir una historia, tienen cosas. O sea, están agarrando hilos para decir es que sí y estás claro. Acaparando todo un mercado y estás queriendo integrarlas y estás queriendo integrar tus messengers y estás queriendo acaparar a todo el mundo y por encima quieres sacar tu propio currency. De ahí viene este pedo, por cierto. Esta demanda viene por Project Libra. Pero veamos qué... O sea, si tú ves las acciones de los dos, de Google y de Facebook esta semana, que les llegaron todo esto, siguen subiendo y están iguales. O sea, no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque como inversionistas, casi todos los inversionistas
entienden... Es lo que la gente sabe.
Saben que no va a pasar nada. Y qué? Que se va a tomar 5 o 10 años en que algo se solucione. Y la solución ni siquiera es lo que... El gobierno está como promocionando qué va a pasar. Ve qué pasó con Microsoft. Cuando lo estaban demandando por todo esto en los 90s, por Microsoft Word y Internet Explorer y el Real Time Player y todo el desmadre que pasó. ¿Qué pasó? Una demanda de 7 años, 8 años. Al final no pasó nada. Solo dijo Microsoft, ok, tomo la multa y pues ya no ofrezco eso. Ya no vienen precargados en mis PCs.
¿Y ya?
Perfecto. Ya, pero te doy la opción de quieres descargar todos, hay un botoncito ahí o descarga otros. Cada quien. Justamente por eso es que Microsoft, o sea, pero tuvieron una demanda de 7 años en esto, 8 años, o sea, fue una locura. Pero al final del día no llega a nada. Y la última vez que realmente sí separaron una empresa, bueno, AT&T ya la separaron como 6 veces y se vuelve a consolidar. O sea, fue Bell, AT&T es otra historia.
¿Hoy?
Otra vez es un gigante monopolístico de contenido.
Hoy no puedes conseguir cable, cabrón, a menos de que sea por YouTube TV, te lo juro.
Si no es parte de AT&T.
Todas las demás opciones son AT&T y nadie dice nada.
Pero es que ya los rompieron varias veces y seguramente los van a volver a romper. Es una locura. Pero lo que la gente no se da cuenta es cuando Standard Oil, que es como se creó este país. John D. Rockefeller, uno de los...
Ya ven, espérame. Cuando hablan todos los pinches idiotas de teorías de conspiración, los Rockefeller son los dueños del mundo. Viene de esto,
pues
wey,
sí, porque sí lo son. O sea,
esto es la verdad de los Rockefeller.
Mira, cuando Standard Oil era la empresa más millonaria de la historia en dólares reales hoy, era Standard Oil.
Claro.
Esa empresa llegó a tener tal poder que controlaba todo el petróleo de Estados Unidos. Y si no te podía comprar, te destruía. Entonces, claramente tenían actividades monopolísticas súper agresivas y muy negativas para la competencia de Estados Unidos y para la mejora del mismo mercado. ¿Qué pasa cuando los demandan y los rompen? O sea, separan esta empresa y la rompen en varios pedazos, ¿no? O sea, separan operación noreste, sureste. Se crean las empresas que hoy conocemos, Exxon, Chevron, Mobil. O sea, todas estas se crean en esa ruptura de esta empresa, Standard Oil. Pero el accionista mayoritario de todas estas empresas...
Espérame, ¿quién es, güey?
John D. Rockefeller.
¡Ah! O sea, él es dueño de todas todavía.
De todas.
Ok.
Y es ahí donde dices, güey, o sea, no se dan cuenta que sí, separas y se vuelve competitivo y ahora Exxon compite con Chevron y todo, pero siguen teniendo al mismo dueño. Y es lo mismo que va a pasar si separan a Facebook. ¿Qué crees que va a pasar? Separas a WhatsApp, separas a Instagram, pero ¿quién va a seguir siendo el socio mayoritario?
Mark Zuckerberg, Facebook.
¡Claro!
Claro. Ahí te va, espérame. Lo que pasa es que lo estás viendo mal. Esto no es de, tienen que separarse, ya dejen de hacer mamadas. Es de, ve, güey, todo el varo que estás haciendo, o nos das una lana, o vamos a hacer una piña en el culo, cabrón.
Correct.
Cámbiate el nombre.
Porque podemos.
Cámbiate el nombre, cámbiate 3 empresas, y en vez de cortarme un cheque, córtame 3, pendejo.
Ajá.
Es lo que
no
va, a fin
no va
de
a pasar.
Cuentas.
No los van a separar. Bueno, en mi opinión, no los van a separar. ¿Quién sabe qué va a pasar? No creo que llegue a eso, pero sí está interesante ver cómo los gobiernos alrededor del mundo ya están con los colmillos al cuello
Pues ya les quitaron. Al Big Tech. Les quitaste lo único que tenían, todo el poder de la masa de la gente, donde correcto. Podían decir, aquí yo mando, pendejo, porque yo le digo a la gente esto. No, güey. Quieren decirle a la gente eso, vienes a través de nosotros, güey.
Es justo.
Y ahí quedó. Entonces, déjenme les pregunto algo antes de irnos. Uno, ¿han sido afectados por el gobierno de su país o de algún lado? Y díganos cómo. Dos, ¿han sido afectados por Facebook, Google, cualquiera de estas empresas que hemos hablado? Y de nuevo, no estoy platicando de que compraron un teléfono y estaba jodido. No estoy platicando de que alguien los escameó en Facebook que les dijo, güey, mándame 50.
Eso es alguien más usando su plataforma.
Eso es una persona que directamente la plataforma los cogió.
Sí, que los ha afectado negativamente.
Yo quiero
de alguna manera u otra.
Yo quiero saber en los comentarios de abajo, igual y me estoy perdiendo de algo y no estoy entendiendo algo. Me encantaría saber.
Está buena.
¿Quieres agregar algo?
Me encantaría saber a mí también.
Perfecto.
Por favor.
¿Tú, Sergio, quieres agregar algo? No, perfecto. Pues chingada, Rodrigo, gracias por tu tiempo.
Gracias a ti y a todos ellos por escucharnos como siempre.
A los emprendedores como siempre. A Sergio también, muchas gracias por tu tiempo y por subir esto a 19,000 plataformas. Recuerden que estamos en todas, ya ni se las voy a repetir, sí, que Sergio se le va a dar dolor de estómago, cabrón. Cuídense mucho, nos vemos pronto.
Gracias.